De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Itinerario.
El corazón. Su simbología en la música. Christopher Luna, compositor.
Para mí, el corazón tiene dos connotaciones cuando yo escribo, o en la música en general. Digamos que por un lado más de lo que ocurre en un fenómeno físico, y la otra es pues en un sentido más espiritual, con una connotación un poco más como la usual en lo que se refiere al corazón, ¿no? Que es este lugar en donde no solo se da la regulación de la sangre en el cuerpo, sino también de una manera más pues poética incluso, un lugar en donde almacenamos pues todo lo que queremos, creemos, sentimos, anhelamos, etcétera, ¿no? Entonces, quizá puedo hablar un poco de la primera connotación, que es la parte más física. Yo le encuentro una relación absoluta y es un tanto obvia con la música del corazón, que es que el ritmo, en realidad, lo que en la música se le llama agógica, que es la frecuencia de un pulso, y que ese pulso es lo que rige y lo que regula todo lo que ocurre en el eje temporal de la música. Eso parte de la naturaleza de nuestro mismo pulso cardíaco. Eso uno lo puede observar como antes, todas las indicaciones de la frecuencia del pulso en la música, lo que se le llama tempo. Antes eso no estaba regido ni medido por un metrónomo como ahora tenemos. Eso más bien era algo entendido a partir de ciertas funciones fisiológicas. Por ejemplo, tenemos un adagio, que es una pulsación muy lenta. Tenemos un grave, que es aún más lento. Entonces, ya grave ya implica cierto estado muy referente a cierta manera de pulsar del corazón. También tenemos un allegro. ¿Cómo pulsa el corazón cuando uno está en ese estado? Presto, prestísimo. Todas esas maneras de nombrar al pulso, pues están totalmente fincadas en esa naturaleza de la frecuencia cardíaca. Yo así lo entiendo. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, pues claro que ya esas pulsaciones, ese catálogo, digamos, de las frecuencias del pulso, ya se estandarizó al punto en el cual ya ahora ya no necesariamente se dice allegro, presto, adagio, grave, sino más bien la unidad de pulso igual a 60, 70, 80, 120 y etcétera. Pero el origen de todo ello, pues parte de esta otra naturaleza que es nuestra frecuencia cardíaca. Claro, de un sentimiento que suscita esa frecuencia cardíaca, donde un estado físico que está aunado sin duda a un estado mental, ¿no? Pues hay otra parte que es pues muy importante sin duda y más como un artista, que es la parte de todo ese mundo que podemos cargar ahí, que le llamamos corazón, que bueno, pues podría cualquier científico venir a decir, no, pues es que el corazón pues realmente para nada es el que almacena nada de lo que sientes ni etcétera. Pues bueno, así le llamamos, eso es digamos que un uso cultural y para mí es muy importante para cualquier músico, para cualquier compositor, realmente buscar muy profundo ahí. Yo lo experimento como casi una obligación cuando voy a componer. Realmente darme un tiempo para entender ese estado en el que estoy, ¿no? O sea, no nada más vaciar toda la información que yo traigo y escribir notas, porque eso se puede hacer sin ningún problema y pues si uno sabe la técnica, pues uno ya más o menos sabe cómo estructurar el sonido y etcétera. Pero en realidad eso, si no está acompañado de una búsqueda muy profunda de qué hay ahí en el corazón, pues se vuelve palabras huecas. Se vuelve en sonidos huecos, se vuelve información nada más y no dice nada. Entonces es muy importante para mí realmente internarse ahí en el corazón. Cada quien tendrá sus métodos, habrá quienes lo encuentren por medio de una práctica espiritual, habrá quienes lo encuentren en la embriaguez, otros en las drogas, otros en el sexo, en situaciones pues de una alteración muy profunda en el espíritu. Pero bueno, lo importante es justamente esa búsqueda, ¿no? Que bueno, hay compositores que son tan personales que yo no tengo la menor duda que han hecho esa búsqueda para adentrarse ahí, en eso que llamamos corazón. Es muy cierto que se han fabricado modelos, sobre todo modelos científicos, más allá de otro tipo de procedimientos para expresar sentimientos. No quiere decir que toda la música se ha ido por esa dirección, pero ese tipo de tendencias, como lo es el serialismo integral, es como creo que el ejemplo más certero para esto, o la misma música estocástica de Xenakis, que también es música basada en probabilidades. Me parece que no por el hecho de que no estén fincadas en la emoción humana, tengan menos que decir, o incluso que no contengan un aspecto profundo de carga de vitalidad. En los últimos años yo me he dado cuenta de que en realidad también se vale y puede tener mucha sustancia y puede decir mucho de la vida y del mundo y de la naturaleza misma una música que no necesariamente esté fincada en la emoción humana, sino en modelos que uno como ser humano observa y que le parecen fascinantes. Y eso es justamente lo que pasa, por ejemplo, con la música de Xenakis, que él está proyectando cierta estructuración de los fenómenos de la naturaleza, como él mismo lo dice en su libro de Formalized Music, donde es toda una explicación de sus procedimientos, principios, ideas, propósitos en la música. Uh-huh. Él ahí describe que la estocástica es un medio que él está usando para llegar a proyectar en su música fenómenos tan complejos que se dan en la naturaleza como la lluvia, o no nada más en la naturaleza, en la realidad, como una marcha a la que él llegó a ir en Grecia cuando estaba toda esta turbulencia política y de la cual fue pues víctima él. Él quería proyectar por medio de estos cálculos probabilísticos el comportamiento del sonido. Lo importante para mí en la música es en dónde está la vida, en dónde está la vida, y no necesariamente la vida se encuentra en lo que podemos catalogar como una emoción de felicidad, de tristeza, de angustia, de tensión, de distensión. La vida puede estar también en procedimientos a los cuales se puede llegar por la razón también, por el cerebro. Y a partir de esa formulación, ya todo implementado en la música, ya que sonó en la sala de concierto, puede partir justamente de eso cerebral que fue su origen y canalizarse hacia lo emocional, hacia el corazón. Para mí como compositor es fundamental encontrar esa afectación del corazón, esa producción de emociones. Para mí, muchas veces más allá del resultado que pueda llegar a tener una música, que sin duda es muy importante, lo más importante es el proceso. Y ese proceso está absolutamente relacionado con el nutrir y el nutrirme al y del corazón, de esas experiencias profundas que culturalmente hemos establecido que se fincan ahí. Eso es como un motor realmente, eso que se produce ahí y eso que hacia dónde se orienta la música es el propósito más alto y es en donde están las mayores satisfacciones. En realidad tú puedes escribir una pieza que te llevó 20 meses para escribir o años y años y es curioso cómo todo eso llega a un punto culminante. O sea, todo eso para la cual escribiste fue pues para que se presentara en un concierto y que lo escuchara el público y compartir tu música con los demás. Pero eso es un momento fugaz, eso es un momento que dura segundos. Y puedes estar en una pieza que dura una hora y sentirla como que duró un minuto. Entonces, en realidad lo que tú te llevas es todo ese trabajo que hiciste a lo largo de años o de meses, que tú estuviste nutriéndote justamente de ese lugar que llamamos corazón, en donde tenemos todas nuestras experiencias, anhelos, miedos. Entonces, eso es lo más importante para mí, realmente nutrirme de eso y nutrir a eso.
De carne y hueso. Viajes al interior de la piel.
Escuchamos la voz de Christopher Luna, compositor. Esta fue una producción de Radio UNAM a cargo de Omar Tercero.